Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en el área metropolitana de Washington y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás. Bienvenido, Rafael.
Claro que sí, José. Buenas tardes para ti, para todas las personas que comparten este espacio con nosotros. Buenas tardes y buenas noches para los que nos escucharán en otros momentos, ¿verdad? Durante la semana. Siempre para nosotros es un honor compartir este espacio contigo y con todas las personas que nos dignan con su tiempo y nos dejan entrar a sus hogares para hablar de inmigración.
Ciertamente, Rafael, tienes toda la razón, porque afortunadamente nuestras emisoras afiliadas nos retransmiten a lo largo de varios días a la semana, a veces hasta el fin de semana, como por ejemplo nuestra visión, que salimos por Pluto TV ya. Saludos a nuestros amigos de nuestra visión y de Pluto TV. Y también a lo largo de varios horarios durante el día. Algunos nos mandan más en la mañana, otros más en la tarde, otros más en la nochecita. Así que nos pueden sintonizar en varios lugares, dependiendo de la ciudad donde viven. Pero para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratuitas aquí con Rafael Borrás, en vivo y en directo, tienen que hacerlo los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del este, 11 de la mañana del Pacífico, que es cuando grabamos el programa. Ya saben que las llamadas son absolutamente gratuitas y confidenciales. Si no quieren decir su nombre, le pueden cambiar el nombre, no hay problema. Lo importante es que tengamos ese contacto, ese diálogo con ustedes en el 1-800-248-3232. 1-800-248-3232. Y mi querido Rafael, como siempre a veces pasa, tenemos un sabor agridulce en la boca porque tenemos buenas noticias y otras no tan buenas. ¿Por cuál quieres empezar?
Bueno, vamos a empezar por la buena, ¿verdad?
Vamos a empezar por la buena. ¿Te me parece bien? Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Bueno, la buena es que en cualquier momento se aprobará en la Cámara de Representantes la American Dream and Promise Act. ¿Qué significa esto? Pues nos lo va a explicar Rafael, pero así a grosso modo significa que se va a abrir la ruta a la legalización para un estimado de casi 3 millones de beneficiarios de DACA y de beneficiarios del TPS y de muchas más personas que cumplen con esos requisitos, de acuerdo a un estimado que hizo el Migration Policy Institute, el Instituto de Política Migratoria. Pero incluye varios pasos, Rafael. Eso sí, te voy a dejar a ti que nos los expliques, por favor.
Claro que sí, José. Sabes que se está hablando de un proceso por el cual van a tener primero una residencia temporera y luego un camino hacia la ciudadanía. Van a estar evaluando una serie de factores y uno de ellos es el buen carácter moral, ¿verdad? Si luego de que apruebe. Así es que todas esas personas que tengan asuntos que resolver y aquellos beneficiarios de DACA y asuntos no resueltos en las cortes, por más pequeños o más grandes que sean, es bien importante, porque una de las cosas que sé que te había comentado en el pasado es que estas propuestas y estas reformas todavía guardan el peso de llamarle convicciones y llamarle récord criminal hasta las ofensas más pequeñas. Así es que estamos muy contentos de que se esté dando esto en el día de hoy. Sabemos que es un proceso que todavía va a tener una etapa en el Senado, que es un reto grandísimo, pero es el paso que se tiene que dar, es lo que queremos ver acción, no queremos ver simplemente promesas, y ya hemos visto que esta administración ha intentado cumplir con las promesas de campaña que mantienen el tema de la inmigración vigente.
Exacto, un tema muy importante. Esta iniciativa crea lo que se llama una residencia condicional de 10 años para las personas que pueden ser elegibles. La buena noticia es que no solamente incluye a quienes ahorita ya son beneficiarios de DACA, sino a aquellas personas que podrían caer bajo las mismas categorías de ingreso al país de la fecha en la que llegaron, y por lo tanto se expande ese universo de beneficiarios potenciales. Incluye también a cientos de miles de beneficiarios del TPS, nuestros hermanos centroamericanos mayormente, y a personas que ya enfrentaban, entiendo, suspensiones de órdenes de deportación. Y después ya de esos 10 años, bueno, toma un tiempo, pero ya después pueden enrutarse a un camino, a una residencia legal permanente y eventualmente la ciudadanía. Quiero decirles que también hay otra iniciativa que tiene que busca legalizar a nuestros héroes esenciales, nuestros trabajadores agrícolas. Esa también se espera que se esté pasando esta misma semana y por lo tanto, como dice Rafael, la prueba de fuego va a estar en el Senado porque se requieren por lo menos 10 votos de senadores republicanos. Hoy conversé con los miembros de una coalición empresarial, Rafael. Buenas noticias porque van a poner a trabajar a los empresarios para convencer a los republicanos de estados clave para que vean la importancia de que puedan contar con esta mano de obra calificada, altamente educada, como es la de los Dreamers, que beneficien a las comunidades donde viven y también a las empresas. De eso se trata, de que todo el mundo salga ganando.
Así es, José. Mira, ya yo creo que hay que pasar esa etapa de seguir diciendo a los Dreamers que son excelentes, que son buenos, pero los mantienen en un limbo migratorio y en una inestabilidad en sus trabajos, en sus escuelas y una inestabilidad familiar que es totalmente innecesaria. Así es que es un día para estar optimistas, pero hay que seguir luchando, hay que hacer ese trabajo. Sabemos que nuestra gente, aquellas personas que son activistas, comuníquense con sus legisladores, comuníquense con aquellos legisladores que sí son republicanos. Esto es una propuesta que no es antipática. Esto es una propuesta de personas que han estado para ayudar a personas que llevan aquí muchísimos años y personas que dieron el todo durante la pandemia del coronavirus. Y eso es bien importante.
Absolutamente. Bueno, y la otra noticia que no es tan buena, Rafael, es que sigue habiendo lo que es una emergencia en la frontera entre Estados Unidos y México. Sabemos que siguen llegando niños no acompañados. El propio dirigente de la Secretaría de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que el número de aprehensiones se encaminaba a convertirse en el más alto en 2 décadas. Yo te pregunto a ti como abogado migratorio, Rafael, ¿qué es lo que se requiere realmente para, por el momento, por lo menos, aliviar la situación de estos menores de edad que están siendo en muchas ocasiones de más de las 72 horas reglamentarias en condiciones que no son las ideales, esperando a que puedan ser reunificados por familiares aquí en Estados Unidos?
Mira, José, creo que los pasos que se están dando son los correctos, pero no son suficientes. Hay que movilizar y utilizar los recursos del gobierno. Ya se activó AFEMA para trabajar en el asunto y han designado los lugares, por ejemplo, un centro de convenciones grandísimo que existe en la ciudad de Dallas para proveer por lo menos un lugar cuyas condiciones no sean infrahumanas, como las que se encuentran esos muchachitos ahora. Dentro de las medidas también se ha ponderado, se ha propuesto y se ha prometido, para ser más claro, que se le van a estar haciendo las pruebas de COVID, porque eso es una preocupación de otros sectores. Pero no podemos soslayar que aquí hay detractores que están aprovechando este asunto de la crisis para exacerbar la discusión en contra de la reforma migratoria. Por lo tanto, ¿cuál es el efecto entonces, verdad? Que es lo que he estado ponderando. ¿Cuál es el efecto que esto va a tener sobre lo que está pasando entonces en la Cámara hoy y en el Senado, verdad? Porque se trata de una crisis que los detractores han ido en estos días, senadores y legisladores republicanos a la frontera a ver qué es lo que está pasando, pero con el propósito de hiperbolizar, si se puede decir así, la situación. El Mayorkas no le llamó crisis, le llamó problema, le llamó situación que hay que resolver. Hay una urgencia para resolver esto y yo creo que las medidas que han propuesto me suenan sumamente lógicas y necesarias, pero hace falta información. Y es porque la falta de información es la que desespera a los padres, desespera a los abogados que están tratando de ayudar a estas personas. Si fluye mejor la información y llevan a cabo los pasos que Mayorkas dijo ayer que están llevando a cabo, yo creo que esto se va a poder controlar y se va a poder manejar de la manera adecuada.
Y el mensaje de la administración Biden es muy, muy claro, ¿no? Sí, efectivamente quieren aplicar una política migratoria más humana, más digna, pero ahorita no es el momento de venir a la frontera de manera irregular. Están abriendo los canales para que se pueda hacer de manera legal. No vale la pena arriesgarse a este viaje tan peligroso a través de México, ¿no? Sabemos que hay muchos cárteles de las drogas, luego se quieren aprovechar de los migrantes, así que por el momento no lo hagan. La administración Biden dice que está trabajando en un mecanismo para asegurar que esa migración sea legal, ordenada, fluida, y eso va a ser la manera en la cual se va a solucionar este problema. Y por supuesto también, hay que ser claros, se necesita dinero e inversión por parte de Estados Unidos, que es pues el rico del barrio, para poder remediar las causas estructurales que provocan la migración de Centroamérica. La inseguridad. Sabemos que muchas pandillas amenazan a las personas que legítimamente temen por su vida. Sabemos que hay mucha a nivel ciudadano. Hay corrupción. Mucho dinero que llega de los programas sociales, pues se lo echan a la bolsa a los políticos. Y hay crimen organizado. Entonces, hay muchos problemas de pobreza, desigualdad, que tienen que remediarse, crear oportunidades laborales, de empleo, de educación. Entonces, no es una enchilada muy fácil de solucionar, diría yo, pero hay que empezar por algo y es lo más importante para una solución duradera de largo plazo, me creo, Rafael. Y si te parece, ahora sí vamos a empezar con las preguntas, porque de eso se trata, poder responder directamente a los comentarios de nuestros amigos y amigos. ¿Te parece?
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, vamos a las preguntas. Ya saben que las líneas ya están abiertas. 1-800-248-3232 para quienes quieran platicar con nosotros, ¿no? Echarnos una charladita aquí por teléfono. O también, por supuesto, nos pueden enviar sus mensajes a nuestras dos transmisiones de Facebook Live. En Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y empezamos por las redes sociales, Rafael.
Claro que sí.
Mira esta pregunta. Yo no lo conozco, fíjate. ¿Qué opinan de la propuesta de la representante María Elvira Salazar? ¿Creen que es sincera? No conozco esa propuesta. No sé si tú la conoces, Rafael. Si no, ahorita averiguamos.
Sí, mira. Hay una propuesta porque dice que como la reforma de Biden no será aprobada, ella ha establecido una propuesta para en un proceso de 5 años. Le llamó el plan Dignidad. Es que le está llamando la republicana María Elvira Salazar y dice que aquellas personas que lleven más de 5 años en el país y puedan demostrar el buen carácter moral y todas las demás situaciones que puedan estar, puedan optar por la ciudadanía. De aquellas personas que estuvieran 5 años, puedan optar por la ciudadanía en 10. La puedas demostrar ya 5 años y puedas optar por una ciudadanía en 10. Lo que no está claro es cuál va a ser el estatus temporal. ¿Verdad? ¿Qué va a implicar? Si es una residencia temporera o si es simplemente un permiso de trabajo con un TPS o algo así, o un DD, ¿verdad? Lo que sea, pero en esencia se trata de eso. Es positivo para mí, ¿verdad? Si nos preguntan qué estamos pensando, yo creo que es positivo el hecho de que está el otro sector, ¿verdad? El sector republicano considerando una medida migratoria, no, ¿verdad? Esperemos que no sean esperanzas falsas para distraer la medida que está corriendo actualmente, pero yo creo que es ideal que siga esa discusión y que siga el debate.
Vamos a hablar más adelante de este tema un poquito más en detalle, porque ahí es la gran discusión que ha tenido varios años ya. Si los demócratas deben de buscar la enchilada completa, es decir, la reforma migratoria integral,
a pedazos, claro.
Chilaquiles, a pedacitos, pero va a ser lo mismo, ¿no? Pues al final va a llegar al estómago. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante porque quiero empezar a tomar otras preguntas y también recordarles a los amigos y amigos de temas de salud tan importantes para nosotros, porque muchos de nosotros, y esto es algo que a veces duele reconocerlo, no sabíamos que aquí en Estados Unidos hay alrededor de 710 mil hispanos que viven con epilepsia. Así que estar capacitados y entrenados para saber en qué momento, cómo ayudar a una persona que puede estar sufriendo una crisis epiléptica, puede ser una acción que salve la vida de una persona. Y para eso hay una manera de certificarse gratuitamente, porque puede ser cualquier persona, puede ser un familiar, un amigo, no sabemos quién, vamos en la calle y nos encontramos a alguien. Para eso nos podemos certificar gratuitamente en un programa de capacitación en español de la Epilepsy Foundation que tiene lugar el 26 de marzo. Repito, Epilepsy Foundation 26 de marzo para aprender cómo reconocer y dar primeros auxilios en casos de una crisis epiléptica. Para eso, por favor, visiten el sitio epilepsy.com/primeros auxilios. Repito, epilepsy.com/primeros auxilios. Un tema muy importante, Rafael, porque realmente podemos, claro, pues salvarle la vida a una persona literalmente, siendo buenos samaritanos. Bueno, y sobre esta pregunta que decíamos, Rafael, de la enchilada o los chilaquiles, hay dos variantes de demócratas, diría yo, de gente que quiere la reforma migratoria, que dice, no, vamos por todo. Legalización de los 11 millones de inmigrantes indocumentados, legalización de los Dreamers, sus papás, TPS, los que han sido diferidos, un programa de trabajadores temporales que se legalice a todos los trabajadores agrícolas que se lo merecen, etcétera. Y eso es lo justo, es lo necesario. Y hay quien dice, bueno, sí puede ser lo necesario, pero es más fácil que los republicanos, que tarde o temprano se van a requerir de ellos en el Senado, digieran, ¿verdad? Es, en lugar de ese platillo gigantesco, poquito a poco aquellos aspectos de la legislación migratoria que tienen sentido también desde una perspectiva de sus ideas. Por ejemplo, ellos son muy, les gusta mucho el tema de la iniciativa privada y empresarial. Bueno, empecemos por iniciativas que sirvan al sector privado, a los empresarios, ¿no? Que requieren de una, un flujo de mano de obra legal, ordenado, sistemático. Y entonces hay esa gran variante. Te pregunto a ti, Rafael, ¿tú por cuál estás? ¿Enchilada completa o chilaquiles?
Mira, José, la realidad es que hay que trabajar con el sistema que tenemos y el sistema legislativo que nosotros tenemos de pesos y contrapesos y de dos cámaras que van a estar batallando con el programa, más la iniciativa y las gestiones y las intenciones del presidente, obligan a que el proyecto que se presente tenga que pasar por ciertos sedazos que van a cortarle, ponerle y ser enmendado. Por lo tanto, si queremos ser realistas, tenemos que ir poco a poco y resolver los problemas, aquellos que sean de carácter humanitario, aquellos que tengan un carácter de urgencia, de salud pública, de seguridad. Y luego entonces podemos ir trabajando con los otros sectores, pero hay que también darle de comer a los que necesitamos, ¿verdad? Nosotros que necesitamos el voto de los republicanos, por lo tanto, aquellas medidas que puedan ser simpáticas para ellos debemos incluirlas también y buscar la forma de que sea algo íntegro y totalmente real y no promesas falsas como hemos estado hablando. Así es que si es necesario pasar por ese proceso, es el proceso que tenemos, ¿verdad? Y creo que siempre va a resultar en eso. Si queremos comernos el pastel completo de primera, creo que vamos a lacerar los sentimientos y las intenciones de todos los sectores y al final no hagamos nada.
Yo estoy de acuerdo en que se siga la ruta de los chilaquiles, si me permites la metáfora gastronómica mexicana.
Claro, claro.
Porque en otras ocasiones hemos visto que hay algunos demócratas que creen que si no se obtiene todo lo que se merecen los inmigrantes, y se lo merecen, no vale la pena. Y eso me parece que es una ruta, pues, peligrosa. Porque si estás solamente buscando lo perfecto, es posible que nadie se beneficie.
Que no logres
y en
nada,
cambio, claro. Si vas gradualmente beneficiando a poblaciones específicas, aunque quizá no es lo ideal, pues de alguna manera vas avanzando poco a poco, gradual y progresivamente, para aliviar la situación de cientos de miles o millones de personas. Entonces, por fortuna en el Congreso en este momento están las dos versiones. Tenemos la Ley de Ciudadanía 2021 que presentó Bob Menéndez, ¿no? Y Linda Sánchez en el Senado y la Cámara Baja. Pero tenemos también la American Dream and Promise Act, tenemos la ley de farm workers, de trabajadores agrícolas. Entonces, ahorita van por las dos vías, lo cual me parece también bien porque están midiéndole el agua a los tamales, ¿no?
Eso parece sabio.
Y eso es importante.
Sí, así es. Eso parece bastante sabio y prudente. Hay que tomar la vía prudente porque hay que resolver. No podemos dejar y permitir que nos pase lo mismo que nos pasó en la era de Obama.
En la era de Obama, donde muchas nueces, mucho ruido y pocas nueces, prometió la reforma, presentar la reforma migratoria, le dedicó más capital político al Obamacare, lo cual tampoco es algo malo.
Sabemos que era
importante. Pero al final de cuentas, aunque tuvo 2 años, la Casa Blanca, la Cámara Baja y el Senado, no se logró.
No se resolvió. Absolutamente.
Es un tema complicado. En el gobierno republicano de George W. Rafael, recordarás que a pesar de ser republicano, él creía que los hispanos eran el pilar fundamental del Partido Republicano. Y entonces apoyó la reforma y no pudo convencer a su republicano. Entonces, no hay que alzar las campanas al vuelo. Es un problema complicado, sobre todo en esta época de polarización política. Ningún republicano votó por el paquete de rescate económico. Ninguno.
Ninguno.
Por fortuna para el tema migratorio, hay algunos republicanos que sí apoyan. Por ejemplo, Lindsey Graham. Hay gobernadores de estados republicanos que están apoyando también. Entonces, es un poquito menos obvio que en el caso del rescate económico, pero vamos a estar muy pendientes aquí en la Red Hispana, Rafael, para traer lo último de ese debate.
Lo bueno es que hay esperanza.
La esperanza es lo último que muere. Bueno, saludos a los amigos que nos escriben por redes sociales. Ruby Telle, saludos, escuchándolos como todos los jueves. Muchas gracias, Ruby, de verdad.
Gracias.
Nos encanta.
Gracias.
Nos encanta. Valeria, otra amiga del programa. Valeria Villarreal, ¿cómo estás? Te hace una pregunta, Rafael. Una primo de ella, de Valeria, entró en 2015 aquí a los Estados Unidos con su esposa y su hijo menor. Pidió asilo y se lo negaron. Hoy, hace una semana, le mandaron una orden de deportación. Él tiene un buen trabajo, paga sus impuestos, tiene casa y su récord criminal está limpio. ¿Puede aplicar para alguna visa o si pasan la reforma, podría tener una posibilidad de quedarse aquí en el país?
Una pregunta un poquito cargada, pero está muy interesante. Mira, lo primero que hay que considerar es que si hace una semana fue que le llegó la orden de deportación, esta persona tiene 30 días para hacer una apelación y debería asesorarse de inmediato, porque si va a considerar llevar a cabo una apelación, debe tomar esa decisión ya y tener un abogado que esté trabajando sobre eso. Lo segundo es que hay que hacer una evaluación de récord de los procesos, ¿verdad? Solicitar ese récord completo, hacer un análisis completo del caso para ver qué otro remedio pudiese existir. Tal vez en ese trámite que llevó pidiendo el asilo se le violaron algunos derechos y podemos pedir una solicitud de reapertura del caso. Así es que lo importante aquí es que se siente con un abogado de confianza, evalúen el caso, pidan el récord. Se puede, a veces la gente cuando piensa en pedir el récord, siempre piensan solamente pedir el récord penal o el récord con inmigración. No, el récord de la corte te lo dan completo, se llama Record of Proceedings. Te dan todo lo que pasó en la corte, un abogado lo puede evaluar y tomar una decisión clara para poder orientarte y ver si vale la pena apelar o si vale la pena presentar una moción de reconsideración o de reapertura.
Perfecto, muy buena, una respuesta muy, muy amplia. Porque muchas veces hay la percepción, Rafael, de que estas solicitudes de información a través de FOIA, la ley de acceso a la información, son complejas, son difíciles. Sí. Se requiere de la contratación de un abogado, porque también hay que reconocer, Rafael, que pues para muchas personas que están en una situación de vulnerabilidad, vienen pidiendo asilo, etcétera, pues a veces el tema económico es un impedimento importante.
Sí. Mira, José, no es un proceso costoso, ¿verdad? De plano. Pero no necesitas un abogado para pedir esos récords. Sí necesitas un abogado para interpretarlos. Definitivamente porque, por ejemplo, a veces en el récord lo que te viene, mira, calificas por la sección 231C6 y te achacamos el cargo número 224C5-428. Y si no tenemos el conocimiento para saber qué es eso, pues no vamos a saber interpretar qué es lo que sale en el récord, qué castigo tiene, si alguno, cuál fue la decisión que se tomó y qué implicaciones tiene para tu futuro. Así es que lo ideal sería que si no pueden contratar a abogado para pedirlo, pídalo usted, entre a la página, se lo podemos proveer, yo creo que aquí en alguno de los enlaces, y luego que lo tenga, vaya donde un abogado, pide una consulta y que le dé una opinión sobre los hallazgos.
Muy bien, muy bien. También les recordamos que en algunas ciudades de Estados Unidos hay algunas clínicas legales que ofrecen algunos abogados, como Rafael Borrás, en este caso, que no nos cobra este programa, es un trabajo que ellos llaman pro bono. Pro bono. No sé por qué. ¿De dónde salió eso de pro bono, que es gratuito, Rafael?
Es un término latín.
¿Ya ven cómo son los abogados de cremosos? Aquí hablan en latín y todo eso. Pues ya ven, pues, así pasa. Probablemente porque el derecho viene de Roma o no sé, de alguna cosa así, pero bueno. Correcto. Por eso hablan en latín, ¿no? Sí, pluribus unum es la única cosa que me sé en latín. Bueno, hay 13 lenguas romances. Todavía me acuerdo de esas enseñanzas de la escuela. Siendo el español una de ellas, el inglés también, el italiano, portugués. Bueno, por eso se parecen tanto estos idiomas. Claro. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Esta no es una clase de literatura, Rafael.
Pero es importante.
Es importante. Bueno, pues ahí está la respuesta, Valeria. Muchas gracias por su pregunta. Nos están siguiendo Marta, Valeria, Mari, Adriana, Marcela, Ramiro, Celia. Muchas gracias, Celia, Trejo, Adi, Marta Perales, Ramiro Mantilla, Elizabeth, Ramsés Pacheco también nos está siguiendo. Elizabeth nos manda buenas tardes, saludos y bendiciones. Muchas gracias, Elizabeth, Janet, Demesio, Ramiro. Ya estoy repitiendo. Ramsés dice, tiene un comentario. El sistema de migración de este país es un desastre y al borde y la frontera está llena de narcos y carteles. Bueno, hay que recordar efectivamente que las leyes migratorias de manera integral en este país no se han modificado desde 1986. Y hay que recordar que quien lo hizo no fue un presidente demócrata, Rafael, fue un presidente republicano, Ronald Reagan, y desde entonces no se ha movido la aguja. Y de eso y más vamos a seguir hablando y, por supuesto, tomar sus llamadas aquí en Bienvenidos a América, pero ya me está diciendo Ariel que se nos va el tiempo, llevamos con un minuto, ya escucho la musiquita, Rafael. No se vayan, regresamos después de esta breve pausa y seguimos aquí en Bienvenidos a América.
Claro que sí.
Conducía justo en el horario de salida de la escuela y de repente veo a un adolescente en una bicicleta que se cae. Tengo el auto para auxiliarlo y me doy cuenta de que estaba teniendo una crisis epiléptica. Rápidamente lo recosté de lado y retiré la bicicleta para que no se golpeara. Una persona intentó introducir un objeto en su boca y la detuve. Eso no se debe hacer. Estuve junto a él durante los 2 minutos que duró. Al recuperarse me agradeció. Era la primera vez que alguien sabía qué hacer en esa situación.
En los Estados Unidos hay aproximadamente 710 mil hispanos que viven con epilepsia. Estar capacitados y entrenados para ofrecer una mano amiga durante una crisis epiléptica puede ayudar a salvar una vida. Certifícate gratuitamente en el programa de capacitación en español de la Epilepsy Foundation y aprende cómo reconocer y dar primeros auxilios en caso de una crisis epiléptica. Visita epilepsy.com/primeros auxilios. Este es un mensaje de la Epilepsy Foundation y de la Red Hispana.
Actualidades.
¿Sabías que las vacunas del COVID-19 son absolutamente gratuitas? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Por órdenes del gobierno federal, las vacunas del COVID-19 no tienen un costo para ninguna persona, independientemente si tiene o no cobertura de salud o de su situación migratoria. Algunos departamentos de salud están solicitando, sin embargo, que las personas presenten algún tipo de identificación para verificar que se trata de la misma persona que hizo la cita. Es importante informarse sobre los requisitos específicos de la ciudad donde vive, para lo cual los Centros para el Control de Enfermedades, CDC, ofrecen una herramienta electrónica en su página de internet en cdc.gov. Así que, a vacunarse cuando llegue su turno.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. El cambio climático es un tema que escuchamos con mucha frecuencia y más en estos días. Según el Acuerdo de París, el objetivo es reducir el aumento de la temperatura global. Este no debe estar por encima del 1.5 grados centígrados. Gustavo Manrique nos cuenta la relación de los premios Latinoamérica Verde con el Acuerdo de París.
Bueno, es el cordón umbilical, es el ADN. Son los cromosomas, es decir, lo esencial para la vida de premios. El Acuerdo de París enmarca una serie de acuerdos del planeta entero en función de 17 objetivos que nos pusimos de acuerdo al planeta. Esos 17 objetivos le marcan el rumbo a la humanidad de qué hacer para que la temperatura del planeta no suba 2 grados.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola mis queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. ¿Cómo podemos ayudar a aquellas personas que podrían tener tendencias suicidas? ¿Qué podemos hacer? Número uno es preguntar, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Por qué estás tan triste? Nunca prometas mantener pensamientos de suicidio en secreto. El otro lado del paso de preguntar es escuchar. Asegúrese de tomar en serio las respuestas y no ignorarlas jamás. Hay que estar presente. También esa conexión es muy importante. Manténgalos seguros. Si hay alguna arma en algún lugar, quítensela. Y ayúdalos a conectarse con ustedes y dar seguimiento es importante. Llámelos continuamente, denles un teléfono donde ellos puedan llamar. Su doctora Isabel, aquí en la Red Hispana.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, soy José López Zamorano, de la Red Hispana. ¿Saben por qué me voy a hacer la prueba de cáncer de colon? Por una razón muy poderosa, porque nada me hace más feliz que compartir con mi nieto, este chiquillo bello, inteligente y muy, muy inquieto. ¿Y por qué no? Para estar en primera fila durante su graduación.
Santiago Salcedo López.
Mis exámenes no pueden esperar a que se termine el COVID y mi doctor ha hecho todo de su parte para que me sienta seguro, porque la salud empieza por nosotros. Si sufres una enfermedad crónica, no dejes que la pandemia detenga tu vida saludable. Visita tusaludsincovid.org para más información sobre cómo mantener tu salud más allá del COVID-19. Recuerda tusaludsincovid.org. Este es un mensaje de la Red Hispana. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Están sintonizando? Bienvenidos a América de la Red Hispana, transmitiendo desde nuestros estudios virtuales en el área metropolitana de Washington y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y seguimos con nuestras dos transmisiones de Facebook Live en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Les recordamos, por supuesto, que el programa se graba los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. O también nos pueden sintonizar a través de nuestra aplicación de la Red Hispana que pueden descargar a través de Apple o de Google. Se la recomendamos muchísimo. Una compañera inseparable para todos ustedes. Tenemos todos nuestros programas, información de salud, migración, educación, farándula, deportes, la aplicación de la Red Hispana. Bueno, y antes de tomar la primera llamada de nuestro amigo René en Los Ángeles, California, les voy a hacer una pregunta. ¿Saben qué hacer si alguien tiene una crisis epiléptica? Bueno, aquí les voy a enseñar yo, porque no porque sepa mucho, pero he leído y porque nos basamos en información de la Fundación de la Epilepsia, Epilepsy Foundation, tres pasos que deben seguir para ayudar a alguien que está teniendo una crisis epiléptica, porque eso puede pasar, ¿eh? Ojo, hay más de 710 mil hispanos y muchos millones de personas que tienen y padecen de la epilepsia. Número uno. Permanecer con la persona hasta que esté despierta, hasta que esté alerta. Es la más importante, estar acompañándolo. Número dos, mantener a la persona segura, evitar que de verdad algo le pase, un accidente o algo, mantenerla segura, protegida. Y número tres, acostar a la persona de lado si no está despierta y consciente. Esto es muy importante porque muchas personas muchas veces quieren meterle algún objeto a la boca pensando en que pueden evitar que se muerda la lengua. Eso no se debe hacer. Los pasos que se deben seguir son los que acabo de mencionar. Y para aprender más, por favor, visiten epilepsy.com/primeros auxilios y se pueden registrar para este 26 de marzo en un entrenamiento en español de capacitación de la Epilepsy Foundation. Sumamente importante, por favor. Vamos a repetirlo al final porque es una campaña verdaderamente que puede ayudar a salvar vidas. Dicho lo cual, Rafael, si te parece, vámonos hasta Los Ángeles, California, con nuestro amigo René para que haga la pregunta. Adelante, René. Buenos días por allá. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, muy buenos días.
Buenos días, René.
Sí, ¿me escuchan?
Sí, adelante, escucho bien.
Okay. Sí, mi pregunta era para el abogado. Yo tengo a mi hermana. Ella sufrió de abuso de parte de su ex esposo. Él es ciudadano. Entonces, hace 3 años y medio, entonces hubo un altercado. Mi hermano obviamente se metió en eso. Llamaron a la policía, llegó la policía. Entonces, yo quiero saber, hubo un reporte policía, porque mi hermana aparece como víctima, pero yo quiero saber si ella puede arreglar por medio de ese reporte policial, si puede por la visa U, o qué más necesita ella, porque actualmente ellos tienen un niño en común. Entonces, y él a ella la chantajea con echarle migración porque mi hermana trabaja con papeles falsos, y él lo sabe. Y por eso mi hermana no actúa contra él. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay esperanzas de que ella pueda arreglar?
Bueno, mira, lo primero que te pregunto, ¿estaban legalmente casados?
Sí, estaban, okay. Ya no, hoy están divorciados.
Ok, muy bien. Pues mira, existe una posibilidad, ¿verdad? Hay que hacer una evaluación completa del caso, pero por la información que me estás brindando de momento, ¿verdad? Entiendo que es una candidata para solicitar el VAWA. Para eso no era necesario totalmente hacer el reporte de la policía, pero sí es importante que presente alguna evidencia de la violencia que sufrió. Por ejemplo, si su hermano pudiese presentar una declaración de lo que sabe, de lo que vio, o de cualquier otro testigo, o si recibió algún golpe, si tiene marcas, si recibió atención médica, si está recibiendo tratamiento psicológico, psiquiátrico, para poder ayudarla por este proceso, ¿verdad?, de trauma y de violencia. Así es que sí, sería un caso que deberían evaluar para propósitos de esto. Y el agresor no se tiene que enterar. Así es que es un trámite que no le van, inmigración no le va a llamar al señor para ver si eso es correcto. Sin embargo, también podría solicitar por la visa U. La visa U se tarda un poquito más, pero es una visa que también le podría perdonar ciertos problemas con inmigración. Así es que hay que hacer una evaluación de sus antecedentes con inmigración, de lo que ha estado haciendo en los Estados Unidos. Ya me diste un dato sobre un seguro que está utilizando. Así es que hay que hacer una evaluación sobre todos esos factores para ver si califica, si no está descalificada por otra situación. Pero por el evento que me comentaste, entiendo que sería una candidata buena para visa U o para una protección del VAWA, y deberían hacerlo desde ya.
Perfecto, muy bien. Ella fue deportada en el 2010 y volvió a ingresar.
Ella tiene una deportación.
Sí, okay. Entonces, pero mi hermano, cuando sucedió ese problema, él está en el reporte también mencionado porque él también fue víctima. Yo pregunté al departamento de la policía donde sucedió eso y me dijeron que mi hermana aparece como víctima y mi hermano tiene un asalto, pero no me recuerdo muy bien el asalto que él tiene, pero mi hermana sí aparece con un asalto más grave. Por eso ella me dijeron que ella es la víctima del problema que hubo de su ex esposo.
Pues mira, definitivamente me parece un caso muy interesante. Obviamente lamento lo que le pasó a tu familia, pero si le pasó, pues vamos a ver de qué manera lo convertimos en un evento positivo en la vida de ambos. Así es que lo ideal sería pedir el récord también con inmigración para que verifiquemos cómo han quedado esos antecedentes que ya me mencionas que tiene con inmigración, para ver si en efecto podemos ayudarle. Pero con mucho gusto estamos aquí a sus órdenes para eso. Pero sí, contestando su pregunta de manera general, me parece una buena candidata para VAWA.
Bueno, le agradezco. Muy bien, muchas gracias, René. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en el estado de California. Y ahora vamos con nuestra amiga Susana, Minnesota. Adelante, Susana, ¿cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes, abogado.
Buenas tardes.
Mi pregunta es esto. Yo tengo una petición por el trabajo de mi esposo, pero en el 2013 yo traje a mi hija menor de edad a este país ilegalmente. Y el abogado me recomienda no salir ahorita con mi visa de petición de trabajo, ya que en las embajadas lo castigan a uno por haber traído a sus hijos menores de edad como tráfico de humanos y le revocan el waiver 601A. ¿Qué puedo hacer?
Mira, la información que te está dando el abogado es correcta. Así es que tienes que tener mucho cuidado con eso. Hay una información con relación al haber traído el menor que no quisiera que discutiéramos al aire, pero definitivamente sí, sigue el consejo del abogado. Lo que te está diciendo es totalmente correcto. Hay un perdón para eso. Hay un perdón que se puede presentar. Por lo tanto, no hagas el trámite hasta que resuelvas ese asunto con el perdón que está disponible para ese trámite. Así es que sí, ten mucho cuidado, porque sí te puede traer problemas.
¿Cree usted Perfecto. Que puede revocar ese castigo hacia traer sus propios hijos a este país el nuevo presidente?
Bueno, existen mecanismos actuales que no dependen de lo que haga el nuevo presidente. Existen mecanismos actuales para trabajar con ese detalle, pero necesitamos un poquito más de información y que tengamos una consulta mucho más exhaustiva para poder resolver ese asunto. Pero sí, tiene solución. No te estoy diciendo que no tiene solución. Lo que te estoy diciendo es que tienes que tener mucho cuidado y que sigas los consejos de tu abogado. Si no has contratado a un abogado para este detalle específicamente, nos puedes llamar y nos puedes consultar sobre el tema. Pero si ya tienes abogado, el consejo que me dijiste que te dio es el adecuado, pero hay solución.
Perfecto. Okay. Muy bien, Susana, muchas gracias por su llamada. Gracias a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en el estado de Minnesota. Y me decía Rafael que también te llamaron de Alabama, que escuchan el programa.
Así es. Nos escuchan en Alabama, nos escuchan en Minnesota, nos han llamado de Minnesota, Georgia, Florida, Washington D.C., Washington State, de Seattle. Así es que un saludo a toda nuestra gente que todas las semanas nos llama. Siempre me preguntan, ¿usted es el abogado que sale en el programa de José López Zamorano? Y yo, claro que sí. Así es que es bueno estar en un programa con una persona tan famosa.
Ahí me han dicho, tú eres el periodista que sale en el programa de Rafael Borrás. Exactamente lo mismo, pero bueno. Bueno, saludos a todos los amigos que nos están siguiendo por redes sociales. Alma hace una pregunta. Si pasa la reforma migratoria y no he pagado taxes por dedicarme al hogar, o sea, ama de casa, ¿califico o no califico?
Bueno, si usted tiene la responsabilidad de presentar impuestos, por ejemplo, está trabajando, tiene un seguro y tiene esa responsabilidad, pues le va a afectar, ¿verdad? Una de las cosas que hemos mencionado aquí que Uno de los factores que se toman en consideración para establecer si la persona es una persona de buen carácter moral es que haya cumplido con su responsabilidad tributaria aquí con Hacienda. Así es que es importante que consulte a un contador, verifique si viene obligado, si ha hecho trabajo, si ha generado algún tipo de ingreso. Si no has generado algún tipo de ingreso, si no has trabajado, no hay obligación, ¿verdad?, de presentar impuestos. No tienes que tributar nada que no hayas ganado. Pero sí hay otras responsabilidades con el Seguro Social que hay que cumplir. Así es que consulte un contador sobre su caso específico, pero si no tiene la responsabilidad, no va a tener problemas si en efecto se aprueba. Pero si tiene la responsabilidad, resuelva, porque existe la forma de resolver el no haber declarado en el pasado. Existe, se puede erradicar tardíamente y existen ciertos factores que hay que cumplir para eso, pero sí se puede resolver.
Y recuerden, amigas y amigos, si ustedes están en una situación irregular en los Estados Unidos, la manera de pagarlo es solicitando al IRS, al Servicio Interno de Rentas, lo que se conoce como su ITIN, que es el Tax Identification Number, Rafael, ¿no es así? Y con
así
ese número de identificación fiscal se pueden hacer los pagos.
Así es. Totalmente correcto.
Muy bien. Nuestra amiga Elizabeth te manda saludos. Rafael Orraz dice, gracias a ustedes por compartir su sabiduría con nosotros. Dios los cuide, los llene de salud para que sigan guiándonos. Muchas gracias. Qué bonitas palabras.
Muchas Elizabeth. Gracias. Un honor para nosotros.
Bueno, y otra Elizabeth, diferente, también manda saludos y una pregunta. Su hermano tuvo dos delitos menores, el primero en el año 2000, el segundo en el año 2005. Él mandó la aplicación de la ciudadanía, pero se le olvidó poner el primer caso. Nada más puso el del 2005. ¿Le puede traer problemas?
Mira, le puede traer problemas en la entrevista. El no haber provisto información que inmigración probablemente ya tiene. Si todavía no le ha llegado a la entrevista, por favor envíen esa información a inmigración, porque si fue un cargo menos grave y fue hace tanto tiempo, no lo debe descalificar para propósitos de la ciudadanía, ¿verdad? No conozco el caso ni exactamente cuál es el delito, por lo tanto no puedo decirte con seguridad. Pero la realidad es que si no le ofreces toda la información, y eso es una información fácil de inmigración corroborar, sí le podría hacer daño en su entrevista. El oficial puede entender que le está mintiendo, y si le resta su credibilidad, se le daña el proceso completo. Así es que lo menos que usted quiere es que un oficial ponga una alerta de que usted no es una persona que se le puede creer en su aplicación, porque va a tener problemas en el futuro. Así es que échele ganas, envíe eso nuevamente, y con mucho gusto le podemos orientar sobre eso en más detalles si nos da una llamadita.
¿Dónde está, Rafael, te pregunto, esa línea fina, esa frontera entre lo que puede ser un olvido legítimo de una persona, como parece ser este caso, y lo que se puede interpretar como un acto deliberado de engaño o de mentirle a la autoridad? Todo depende de la discrecionalidad de la persona que está revisando tu caso, que diga, aquí encontré un dato que esta persona o me lo dio mal, o no lo incluyó, o está totalmente diferente, por lo tanto asumo que está engañando a las autoridades migratorias, o el agente tiene la discrecionalidad de decir, le voy a dar a esta persona una oportunidad de que aclare lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre en ese tipo de casos?
Excelente pregunta, José. A nosotros nos ha pasado en numerosas ocasiones con clientes que incluso yo los estoy representando y yo me entero en el momento, y las caras de todos se nota la sorpresa de algo. El demeanor, ¿cómo se podría traducir esa palabra? El demeanor, la forma, el lenguaje corporal, quizás, la actitud de la persona, la actitud de ánimo, la espontaneidad con la... Claro, el semblante, la espontaneidad con la que la persona podría contestar. Sí, el oficial tiene discreción para decir, mire, esta persona probablemente se lo olvidó, y muchas veces allí mismo lo que hacemos lo aclaramos, ¿verdad? Le explicamos, mire, oficial, lo que sabíamos era esto pasó hace tanto tiempo, la persona pensó que no era necesario porque X cosa, ¿verdad? Sí se puede trabajar con eso, y si el oficial se da cuenta y entiende, interpreta de que usted no hizo una omisión del liberada de información, definitivamente podría descartarlo, y simplemente lo arreglan. Ellos tachan la aplicación. Pasa mucho a veces en las direcciones, pasa a veces en las fechas de nacimiento de mi papá o de mi abuelo y de mi primo, y todas esas cosas a veces se confunden y pueden traer, ¿verdad? Somos humanos y podemos cometer errores. Ahora, ya cuando sabemos que llevamos a cabo esa omisión, lo ideal sería no meternos en la boca del lobo y llegar allí con toda la información. Y mira, oficial, se me olvidó poner esto en la aplicación. Aquí está, lo estoy sometiendo. En ningún momento tuve la intención de mentirle.
Exacto, muy importante, porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, Rafael, especialmente en los casos donde una persona que es ciudadana de Estados Unidos busca traer, no sé, una novia, una prometida de otro país, y la autoridad migratoria legítimamente quiere saber si es amor verdadero o si es otra cosa, ¿no? Entonces se ponen a hacer preguntas, que a ver, ¿qué color le gusta más? Yo me pongo a pensar ahorita, si me preguntan de mi esposa, ¿qué color le gusta más? Y no sé, a lo mejor, ¿dónde se conocieron? A lo mejor digo, fue en una fiesta o en un, no sé, en un evento o algo, y a lo mejor no me acuerdo legítimamente. Se puede dar, o sea, no sería descabellado pensar que muchas de esas cosas con el tiempo pues se olvidan y no hay un acto deliberado de engaño a la autoridad, ¿no?
Así es, o sea, hace poco tuve un cliente que se le olvidó que no sabía cuál era la inicial, el middle initial, cuál era el segundo nombre del cliente. Y yo la miro y dije, ¿cómo es posible que no te vas a saber el segundo nombre? Ella dijo, yo creo que empieza con J. Y yo, así, el oficial le estuvo raro, pero luego evaluó el caso en su totalidad y vio que había mucha evidencia de que sí era un matrimonio de buena fe y pudimos sobrepasar ese problema. Pero sí, fue un momento de tensión.
Vio que no necesitaba un abogado, necesitaba pastillas para la memoria, probablemente. Pero bueno,
claro que sí.
Bueno, entonces vamos a las preguntas. Seguimos aquí en redes sociales. Recuerden que están en Bienvenidos a América, su programa de migración y mucho más de la Red Hispana, desde los estudios virtuales que tenemos en el área metropolitana de Washington, desde Maryland, Distrito de Columbia. Rafael Borrás está en San Antonio, Texas, como siempre trayéndoles información útil, orientación responsable sobre sus casos de migración y mucho, mucho más. Ya saben que estamos aquí en el 1-800-248-3232 y en nuestras redes sociales, en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Les recordamos que nos pongan like si les gusta el programa, que nos compartan si les gusta el programa, porque la idea siempre es llegar al mayor número de personas posibles. Y bueno, tenemos saludos aquí, nuestra amiga Marta que nos ve, varias Martas, hay varias Martas, Marta Perales, Marta López, Guerra, Santos, y una pregunta de Susana Romero. Nos manda saludos, nos dice esto, su caso es que su esposo aplicó por la 245I en el 2001. Ellos se divorciaron en el 2003. ¿Puede beneficiarse si quiere aplicar por un hijo ciudadano el día de hoy?
Sí, José, de momento se nos fue un poquito la imagen, pero mira, me estás hablando de la pregunta de Susana Romero.
Te la repito si quieres, porque se fue la línea. A ver,
por favor.
Su esposo aplicó por la 245I en el 2001. Se divorciaron, Susana y su esposo, en el 2003. Pregunta si ella puede beneficiarse si quiere aplicar por un hijo ciudadano hoy mismo. No sé si estamos teniendo algún problema ligero con esta comunicación. ¿Me escuchaste, Rafael?
Sí, te escuché muy bien. Mira, José, si tuvo esa aplicación en aquel momento y la aplicación estuvo bien hecha y la aplicación era aprobable, ¿verdad? Aunque no hayan seguido con el proceso y no terminó, se presentó una aplicación aprobable, es altamente probable de que sí pueda utilizar esa aplicación para poder ser beneficiada por una aplicación que le presente su hijo en el día de hoy.
Perfecto. Bueno, pues son buenas noticias, Susana. Muchas, muchas felicidades. Ojalá resulte su caso. Saludos a nuestras amigas Arcelia, Marcela, Jesús, que nos manda una pregunta, Rafael. Él llamó anteriormente, nos dice, con respecto a su novia, que es hondureña y vive en México y se hizo ciudadana en México con su mami, pero ella era menor de edad y se vino de Honduras y sin permiso de su papá. Entonces, para arreglar papeles mexicanos, un político en México les ayudó para que pudieran arreglar, pero el problema es que aparece con 23 años en sus papeles de México, pero sus papeles de Honduras dice que tiene 30. Él la quiere pedir como novia, él es ciudadano Jesús. ¿Qué problemas puede hacer? ¿Qué le conviene más, arreglar sus papeles como hondureña o como mexicana?
Bueno, tiene que utilizar los documentos que tengan la información correcta y adecuada, porque veo que en uno dice que tiene cierta edad y en otra dice que tiene otro. Por lo tanto, debe hacerlo con aquellos documentos que tengan la información correcta para que no se le vaya a dañar el proceso. Le queremos decir a nuestros amigos que sabemos que esto se puede convertir en un lío grandísimo si lo hace con información de entrada que no es la adecuada y le puede dañar esto para siempre. Así es que por favor, hagan una evaluación completa del caso, busquen todos esos documentos, llévenlo a un abogado que se los revise y les pueda decir específicamente qué es lo más que le conviene, pero por favor, de entrada, no comiencen un proceso presentando información que sea incorrecta o falsa. Al final del día les va a afectar y se le va a dañar el trámite completo.
En ese tipo de casos, como en todo en la vida, debe ser la verdad y solo la verdad, muy importante, porque árbol que crece torcido jamás endereza, dice el dicho mexicano, Rafael. Así bueno, es. Y más saludos, pero llegó el momento más esperado del programa. Porque obviamente en este programa tenemos nuestro himno de batalla, que es buscar que más personas se hagan ciudadanos. De hecho, nuestro teléfono, el 1-800-248-3232, es 1-800-CIUDADANO. Así que con eso les digo todo. Y Rafael Borrás ha estado respondiendo a todas y cada una de las preguntas de migración para quitarle el temor, el miedo a los millones de hispanos e hispanas que hoy mismo se pueden hacer ciudadanas. Estamos hablando de 9 millones de personas que ya son elegibles para hacerse ciudadanos el
así
día de hoy.
Que lo hagan.
Han hecho, o sea, que lo hagan. Entonces, vamos a las preguntas de la 1 a la 100, porque por fortuna ya Biden quitó las 28 que había puesto Trump. Y entonces, vamos con la pregunta número 71, Rafael. Está fácil, ¿eh?
Dígame.
¿Por qué es importante pagar impuestos federales?
Bueno, es importante pagar impuestos federales primero porque es ley, es una ley, ¿verdad? Y podría ser penalizado criminalmente y son los fondos que utiliza el gobierno para invertirlos en ciertos sectores. Así es que sí, es una ley, la ley lo obliga y si usted devenga ingresos de los Estados Unidos es muy importante cumplir con ese requisito toda vez que pudiese tener consecuencias criminales.
Muy bien, 72. ¿Es importante para hombres de 18 a 25 años registrarse para el servicio selectivo? Y diga por qué razón.
Bueno, es obligatorio registrarse en el servicio selectivo. Así es que es importante porque es parte de uno de los deberes, ¿verdad?, que establece y ya tú le estás demostrando al gobierno de Estados Unidos que estás cumpliendo con ese requisito. Pero no solamente es un deber, es una obligación y ya a los 18 años hay que registrarse con el servicio militar selectivo.
Perfecto, está un poquito más difícil, Rafael, es de historia. Yo creo que eres un hacha, no vas a tener problema, pero bueno, la pregunta número 80. La Revolución Mexicana tuvo muchos eventos importantes, nombre uno.
La Revolución Mexicana.
No, americana.
Exacto. La Declaración de la Independencia.
Muy bien, esa fue una muy, muy importante, por supuesto. También está la batalla de Bunker Hill. Yo lo estoy leyendo, así que para mí está fácil. La batalla de Saratoga, la de Georgetown, que se rindieron allá, por cierto, los británicos en Georgetown. Así que es motivo de celebración para los colonos originales. A propósito de lo cual, la pregunta siguiente es, nombre cinco de las 13 colonias originales. Eso está fácil, ¿no?
Esa está buena. Virginia, Massachusetts, Pensilvania, Maryland. Sí, Massachusetts, Pensilvania, Maryland. Yo creo que ya, ¿verdad? Me falta una.
Te falta una.
Rhode Island.
Pues sí, está fácil porque son todos los estados de la costa atlántica de Estados Unidos.
Casi
Rhode Island, Connecticut, Delaware, Maryland, Virginia, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur. O sea, eso está fácil. Hasta yo me la sé, vaya. Con eso les digo todo.
Florida no, porque
Florida era de España. Florida era tierra España. Florida, de Florida, ¿no? De flores, así que, pero bueno. Pues muy bien, pasaste con honores, mi querido Rafael. No tengo nada que decirte, sigues brillando con tu examen de ciudadanía. Felicidades.
Gracias.
Y como vieron, amigas y amigos, no hay nada que temerles a estos exámenes de ciudadanía. Es algo muy, muy sencillo. De verdad, se los recomiendo. Si pueden hacer ciudadanos, háganlo ya. No se esperen para nada. Y bueno, continuando con nuestra campaña de esta semana, les recordamos, por favor, que ustedes pueden salvar la vida a una persona si lo hacen a través que puede sufrir una crisis epiléptica. Esto es sumamente importante porque Hay 710 mil hispanos que padecen de crisis epilépticas y ustedes pueden hacerlo a través de un curso en español para certificarse en Epilepsy Foundation, epilepsy.com. Pueden hacerlo allí, pueden registrarse. Este curso es el 26 de marzo, se lo recomendamos muchísimo. Nunca saben cuándo van a poder salvar una vida. Y se nos acabó el tiempo, mi querido Rafael. Muchas gracias por estar en el programa.
Saludos, amigos, y gracias por compartir con nosotros semana tras semana. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias. Nos escuchamos y nos vemos en Bienvenidos a América. We'll